¿Qué tal? Buenas noches. No regulen el sintonizador. Soy Florencia Ventosa, esta vez Guillermo García no se encuentra. Está del otro lado del Atlántico, sufriendo las altas temperaturas de la ola de calor en Europa. Le deseamos mucha suerte. Supongo que en estos días nos va a estar mandando algo para compartir este espacio que llamamos Nacional Global, el espacio del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Y este domingo, para empezar la semana, queríamos hablar del conflicto de Medio Oriente. ¿Será acaso el eterno conflicto de Medio Oriente? Han pasado muchas cosas y por eso convocamos al embajador Atilio Molteni, que después de esta cortina nos va a estar contando qué es lo que pasa.
Seguimos en Nacional Global.
Bueno, como les contaba, estamos con Atilio Molteni, que es embajador de carrera. En el exterior prestó servicios en la Embajada de Washington, en Nueva York, las representaciones ante Naciones Unidas y organismos internacionales en Ginebra, en embajadas como el Reino Unido, México y Japón. Como embajador se desempeñó en Suecia, Turquía e Israel. Publicó en 2007 el libro La República Argentina y el Medio Oriente. Embajador, muy buenas noches. Bienvenido a Nacional Global nuevamente.
Buenas noches y gracias por llamarme.
Bueno, embajador, tenemos una situación en Medio Oriente en donde podemos identificar dos protagonistas que hacen una especie de equilibrio o desequilibrio en la región, que son Irán e Israel. ¿Le parece si, para empezar un poco, para ver qué condimento puso Donald Trump a todo esto, escuchamos cómo anunciaba que Estados Unidos se retiraba del pacto nuclear con Irán?
No vamos a continuar por un camino cuya conclusión previsible es más violencia, más terror y la amenaza muy real de la nuclearización de Irán. Por esa razón, mi administración está en estrecha colaboración con el Congreso y nuestros aliados para abordar los muchos y graves defectos del acuerdo, para que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con armas nucleares. Como hemos visto en Corea del Norte, cuanto más ignoramos una amenaza, esa amenaza se hace cada vez peor.
Escuchábamos al contundente Donald Trump anunciar que Estados Unidos se retiraba del pacto nuclear. Este pacto nuclear, embajador, fue definido por algunos especialistas y creo que incluso por usted en alguno de los artículos periodísticos que publicó como uno de los mejores acuerdos del siglo. ¿De qué se trataba?
Bueno, en el año 2015, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania y la Unión Europea llegaron a un acuerdo con el gobierno de Irán, por el cual este gobierno aceptó una serie de restricciones a su programa nuclear. Que consiste, es decir, Irán está
enriqueciendo uranio
en su programa nuclear, sí. Y de esta manera el objetivo del presidente Obama fue precisamente tratar de limitar esa capacidad y sobre todo demorar la posibilidad de que Irán tuviera un arma nuclear. Ahora, el acuerdo fue muy preciso y estableció una serie de limitaciones. Tanto es así que los países europeos, parte de este acuerdo, todavía se sienten obligados al mismo. En cambio, el presidente Trump tomó la decisión de dejarlo de lado.
Es decir, en breves palabras, era nosotros como, digo, los miembros del Consejo de Seguridad más Alemania y Estados Unidos, controlamos el enriquecimiento de uranio de Irán a cambio de levantar las sanciones económicas que estaba sufriendo ese país.
Claro, es decir, para llegar a ese acuerdo, el presidente Obama logró que implementar una serie de sanciones que fueron condicionando no solo a Irán, sino a otros países. Y entonces se estableció un sistema bastante perfecto de control, lo que llevó a Irán a la negociación. Ahora, el convenio solo cubrió la actividad nuclear de Irán, pero no cubrió sus actuaciones en el Medio Oriente, directas o a través de grupos amigos, uh-huh. y a su vez no condicionó la capacidad misilística de Irán.
Ok, ahora, o sea, bien, porque por un lado uno tiene la capacidad nuclear y por otro los misiles para usar esa capacidad nuclear,
claro,
digamos.
Es decir, es un elemento casi indispensable.
Claro, perfecto. Y estas intervenciones que Irán hace en el Medio Oriente, ¿nos estamos refiriendo solamente a intervenciones militares o de otra naturaleza?
Bueno, militares y políticas. Irán aprovechó, podría decirse, el vacío que provocó la primavera árabe, uh-huh. y a su vez aprovechó el hecho de que en 2003 Israel había invadido Irak y había, digamos, transformado el sistema político de ese país. Entonces aprovechó esos dos vacíos para extender acciones, sobre todo a Irak y sobre todo en la guerra civil siria, donde ha sido un elemento fundamental para mantener y al régimen de Bashar al-Assad,
claro.
y no solo mantenerlo, sino que este gobierno fuera capaz de vencer prácticamente a sus oponentes, salvo el caso de los kurdos, Y también algunos grupos sunitas apoyados por Turquía.
O sea que la visión, digamos, de Trump, el acuerdo debería ser más ambicioso en ese sentido.
Bueno, la idea de Trump es ir a una, es decir, teóricamente llegar a un acuerdo nuclear más importante, porque el acuerdo suscrito por el presidente Obama y los restantes miembros del Consejo de Seguridad solo establecían plazos, más o menos 13, 14 años, terminados los cuales Irán tenía libertad de acción, siempre condicionada por ser miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear,
claro.
que desde luego limita las posibilidades de un país de tener armas nucleares. Pero no con la perfección que alcanzó a tener este acuerdo nuclear, que, como le digo, Estados Unidos se ha retirado, pero todavía está vigente para Irán y los restantes países que suscribieron el acuerdo.
Claro, entiendo. ¿Y ahora cómo le parece que va a avanzar este acuerdo sin Estados Unidos? ¿Se va a sostener?
Bueno, esa es una gran incógnita, sobre todo porque la tensión en el Golfo Pérsico ha aumentado, ha habido una serie de incidentes, incluso en los últimos días la captura de dos buques petroleros con bandera británica en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, como represalia quizás a un detención cerca de Gibraltar de un buque iraní que teóricamente o aparentemente llevaba petróleo a Siria.
Claro.
Es decir, ahí hay una situación de tensión, casi hubo la difusión de como consecuencia del derribamiento de un dron norteamericano, los americanos estuvieron a punto de atacar ciertos blancos en Irán.
Claro, que dijeron.
Es una situación de una gran conflictividad.
Claro, sí, de mucha volatilidad. Donald Trump en aquel momento había dicho: se van a arrepentir de lo que hicieron.
Sí,
otra de las grandes amenazas. No podemos decir más, pero se van a arrepentir de lo que hicieron. Pasando al otro país que nos interesa, porque ahora sí viene más interesante el despliegue que nos va a poder hacer embajador, estamos hablando con Attilio Molteni, embajador de carrera, que además, entre todos sus cargos de embajador, fue embajador en Israel. Vamos a hablar de Israel, y si le parece vamos a escuchar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciando la apertura de la embajada en Jerusalén.
Esto es historia. El presidente Trump, reconociendo la historia, ha hecho historia. la embajada del lugar del país más poderoso del mundo, de nuestro más poderoso aliado, ha abierto aquí.
Bueno, un exultante Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, anunciaba que Estados Unidos abría su embajada en Jerusalén, mientras que históricamente siempre habían estado las delegaciones diplomáticas en Tel Aviv.
Esta es una semana importante porque se cumple, un plazo, que es que Netanyahu va a superar el tiempo como primer ministro que tuvo el fundador, podría decirse, del Estado de Israel, que fue David Ben-Gurión.
Sí.
Quiere decir que él esta semana precisamente supera en el desempeño de mi primer ministro el plazo de este histórico dirigente del Estado de Israel. Ahora, Netanyahu es una figura muy importante dentro de la política israelí, es decir, no solo por el plazo que ha estado en el poder, sino por el hecho de que él dio nueva vida al partido Likud, a su vez
¿qué es el partido Likud, embajador?
Su primer desempeño como primer ministro fue el que sentó las bases de un cambio económico muy muy importante que ha tenido lugar en este país.
Sí.
Estamos hablando de su primer desempeño como primer ministro en 1996, y después, desde prácticamente desde 2007 hasta ahora, es primer ministro en sucesivas elecciones. Ahora, él ha tenido así como fue otras veces exitoso, en las elecciones que tuvieron lugar en abril, él fue, su partido fue el que tuvo más, se le encomendó a Netanyahu la formación de un gobierno, pero él no llegó a tener los votos suficientes como para organizar un gobierno, porque Israel es una diplomacia parlamentaria,
okay,
donde el Congreso, que se llama Knesset, tiene 120 miembros, y lo indicado es que el partido del gobierno, en una colisión con otros partidos, llegue a tener 65 miembros aproximadamente.
Okay.
Él no logró ese resultado, por lo cual, en una acción que no tiene precedentes en la política Israel, convocó a nuevas elecciones que van a tener lugar en el mes de septiembre. Creo que el 7 de septiembre.
Claro, y esto afecta entonces la configuración del poder dentro de Israel.
Y, sí, porque todavía las últimas encuestas demuestran que el partido Likud está en, más o menos tendría 29 miembros en las encuestas, ¿no?
Claro.
Quiere decir que y le sería difícil llegar a los 65 votos o algo por el estilo, porque la su alianza con los partidos de derecha, el Likud es un partido de derecha.
Eso le iba a preguntar.
Con otros partidos de derecha, sobre todo religiosos, no le darían suficiente votos como para organizar un gobierno.
Claro, el famoso armar gobierno, sí.
Hay un partido que se llama Azul y Blanco, que es de reciente formación, que es de tendencia del centro y con sus dirigentes, entre sus dirigentes cuenta varios militares muy conocidos dentro de del mundo israelí, tiene también las mismas opciones de votos. A su vez, los partidos de centro-izquierda se están tratando de unificar, quiere decir que hay una actividad política muy importante. Y a su vez, ahora, ese es un factor, el factor de política interna, pero
sí,
a su vez, Israel es un enemigo total de Irán, y a su vez existe en una situación muy complicada debido a la presencia de Hezbollah, que en la en el Líbano y en Siria, y a su vez el hecho de que una de las acciones de Irán consiste en desarrollar o tratar de desarrollar un control importante en Siria, donde tiene desplegado una cantidad de personal militar y de grupos propensos al gobierno de Irán. Quiere decir que es una situación de una gran complejidad, y eso explica en parte, por ejemplo, la decisión que tomó el gobierno argentino estos últimos días de organizar un registro de organizaciones vinculadas con el terrorismo, sí, que estuvo vinculada, que está vinculada directamente con tratar de controlar las acciones de Hezbollah en nuestro país y en la triple frontera.
Bueno, después volvemos al capítulo argentino, pero primero quería preguntarle, que Estados Unidos claramente se retire del acuerdo del pacto nuclear con Irán, y que a su vez, casi en el mismo periodo de tiempo, ¿no?, en tiempos diplomáticos, abra una embajada en Jerusalén con lo que ello implica, ¿qué significa para Estados Unidos y qué significa para la región, para el Medio Oriente, que Estados Unidos se haya declarado tan abiertamente de cuáles son sus simpatías y sus antipatías?
Bueno, lo que en realidad ha sido un gran cambio, porque Obama tuvo siempre una relación difícil con Netanyahu. Netanyahu es un gran conocedor de los Estados Unidos porque él en su juventud estudió en Estados Unidos, uh-huh, y a su vez su carrera política comenzó en realidad en la diplomacia, siendo el segundo de la embajada israelí en Washington, y después fue representante ante Naciones Unidas de Israel. Es una persona que habla un inglés muy fluido porque es una persona, bueno, él estudió en Estados, claro, Unidos, es un gran conocedor de la política interna norteamericana y de las tendencias de Estados Unidos. Entonces él, en cambio, así como tuvo una relación difícil con Obama, tiene la mejor relación posible con el presidente Trump, y en cierto sentido ha influenciado que Trump adoptara ciertas actitudes, como las dos más importantes han sido, una, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, el segundo, el reconocer los derechos eventuales de Israel sobre las alturas del Golán, que es un territorio sirio que fue ocupado por Israel en la guerra de 1967, es decir, está premiando una conquista militar de un territorio extranjero, digamos.
Claro.
Es decir, hay la posición tradicional de la mayor parte de los países es precisamente no reconocer las conquistas militares como legítimas para la adquisición de un territorio. Pero, en fin, Trump hace todo esto en conjunción con Netanyahu y a su vez la dureza de la posición con Irán, que es, como gobierno chiita y fundamentalista, es una fuerza importante en Medio Oriente, es precisamente tratar de enfrentar a Irán, que es el gran enemigo de Israel, porque no solo tiene su programa nuclear, sino también tiene una presencia así militar y en el terreno muy grande, tanto en Irak como sobre todo en Siria.
Claro, claro. Bueno, estamos hablando con el embajador Attilio Molteni, que entre sus posiciones ha ocupado el puesto de embajador de la República Argentina en Israel. Embajador, volviendo a la Argentina y volviendo a la declaración sobre las organizaciones terroristas, Hezbollah y demás, ¿cómo puede afectar la relación de la Argentina con Medio Oriente esto, sumado, si quiere, el memorándum con Irán que no fue? Digo, ¿cuál es la situación de toda esta configuración que tiene la Argentina tan conflictiva, ¿no?, con el Medio Oriente?
Bueno, en realidad Hezbollah es una organización chiita que fue consecuencia de la guerra civil en este país. Es una organización que ha sido, como chiita, los iraníes también son chiita, que es una de las ramas del Islam, que, digamos, tuvo una función muy importante, o logró, o participó en el retiro de las fuerzas israelíes del Líbano en el año 2000, que decidió el entonces primer ministro Barak. Ahora, después, el Hezbollah tiene la característica de ser un partido político, una fuerza militar y con grupos terroristas, y también una organización que cuida de la suerte de los chiitas en el Líbano. A su vez, por pedido del gobierno sirio y de Irán, participa directamente en la guerra civil en ese país. Pero es un partido político y así como forma parte del gobierno del Líbano, que por ejemplo tiene un ministro en el gabinete y a su vez hay otros ministros que son de partidos que son afines al gobierno, al Hezbollah. Entonces, la actitud que tienen los países en general, por ejemplo, Estados Unidos considera al partido Hezbollah o sanciona la totalidad del partido Hezbollah y de las organizaciones militares vinculadas con el Hezbollah.
Claro.
En una actitud igual tiene, por ejemplo, el Reino Unido. Pero hay otros países europeos que simplemente se limitan a cuestionar a los sectores militares del Hezbollah.
Sí.
Ahora, nosotros tenemos una amarga experiencia con el Hezbollah porque esto está vinculado directamente con el ataque que tuvo lugar en 1992 contra la embajada de Irán y en 1994 contra la AMIA.
Claro.
A su vez, Hezbollah vinculado con Irán, que estuvo detrás de esas acciones.
Claro.
Entonces, lo que ocurre es que, llegado el 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA, el gobierno argentino decidió esta acción de crear un registro, lo cual crea una serie de posibilidades jurídicas para condicionar las acciones del Hezbollah en la República Argentina. Ese es el objetivo. Y además esta decisión tiene lugar en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos e Irán tiene una especial intensidad. Quiere decir que de esta manera el gobierno argentino se inscribe en una acción que está destinada al Hezbollah, pero también a Irán.
Entendido, embajador. Nos quedamos sin tiempo. Como sabemos que esto es muy breve, es un espacio muy breve, queremos avisarle a los oyentes que el martes 6 de agosto el embajador Attilio Molteni junto a Paulo Botta van a estar en el CARI hablando sobre la situación geopolítica en Medio Oriente, Israel e Irán. La dirección es Uruguay 1037, Ciudad de Buenos Aires, primer piso. Uruguay 1037, primer piso. Embajador, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio.
Bueno, y muchas gracias por su llamado.
Por favor. Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más Nacional Global. Chau.